chicos, el día de hoy nuevamente tenemos el agrado de poder encontrarnos y también tener el gusto de compartir con la doctora Gisela Valer. Anteriormente nosotras hemos realizado otros episodios en esto que viene a ser las sesiones de cápsula de sexualidad que hemos creado y el día de hoy vamos a tratar de concluirlas. Primeramente quiero pedir disculpas porque no he estado publicando contenido durante las últimas semanas debido a temas de tiempo y también temas académicos. Sin embargo, el día de hoy vamos a continuar con estas cápsulas de sexualidad y se va a responder una de las preguntas que yo considero que son el corazón de lo que hemos venido tocando en las últimas dos sesiones, que significa ¿qué es la nanotecnología? Y en realidad esa es una de las preguntas que más dejaban ustedes relacionadas a la cajita de preguntas que dejé en las stories. Y son ¿qué es la nanotecnología? ¿En qué consiste? ¿Si es algo científico? ¿Dónde se prende? ¿Quién lo fundó? ¿De dónde nace? Entonces la doctora Gisela Valer, que en unos momentos también se va a presentar, para quienes no la conocen pueden recurrir a nuestros primeros episodios grabados anteriormente con ella. La doctora Gisela, de acuerdo también a sus conocimientos, obviamente propios también de su carrera, nos va a explicar en qué consiste la nanotecnología y pues le doy el pase a la doctora para que se presente y también para que nos pueda ayudar a responder a esta pregunta. Así que comenzamos.
Ay, muchas gracias, Nazarena, como siempre, por darme la oportunidad de compartir todos estos conocimientos que quisiéramos difundir en cada oportunidad, porque en otros países los católicos y las personas que no necesariamente tienen una afiliación religiosa tienen la ventaja de poder recibir tratamientos como la nanotecnología y los métodos de reconocimiento de la fertilidad. En primer lugar, la nanotecnología son las siglas de lo que se llama Natural Procreative Technology, que es la tecnología natural procreativa. La tecnología natural procreativa es un abordaje de tipo restaurativo, reparativo de la salud reproductiva y fue creada por el doctor Thomas Hilgers hace aproximadamente 30 años. Como el paso siguiente a el uso del método de reconocimiento natural de la fertilidad, del que ya hemos hablado bastante, que es el método Creighton, ¿no? El método Creighton se creó en 1978. La nanotecnología se pone en práctica en el Instituto de Reproducción San Paulo VI, que queda en Omaha, Nebraska, y es el único lugar en el mundo donde, luego de una rigurosa admisión, podemos ir a aprender en qué consiste esta ciencia. Lo más importante de todo es que es conocimiento científico, creado tanto en el mismo centro de reproducción como el conocimiento que se propone en la investigación y en la medicina basada por evidencias a nivel mundial. Sin embargo, tiene una serie de protocolos y técnicas quirúrgicas, tratamientos médicos, todos estos respetuosos y cooperativos con las funciones del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, que en nanotecnología nosotros no damos como tratamiento único para todos los trastornos hormonales anticonceptivos hormonales, que es lo que normalmente vemos, ¿no? Tienes ovario poliquístico, reglas irregulares, dolor pélvico, quistes de ovario, trastornos menstruales, sangrado menstrual, la panacea. La medicina perfecta siempre va a ser un anticonceptivo, o sea, anular tus hormonas y darte un anticonceptivo. En cambio, nosotros en nanotecnología no hacemos eso. Tratamos primero de lograr un diagnóstico muy, muy correcto a través de una serie de exámenes para profundizar el porqué de estos trastornos. En el caso de tener un diagnóstico preciso, tratamos la causa. No damos un curita para tapar los signos que está presentando la paciente, sino tratamos directamente la causa o damos la medicina dirigida a solucionar o a regular la causa del problema, no a enmascarar los signos. Porque cuando nosotros tratamos la causa, podemos no solamente solucionar el problema de salud a nivel integral de las pacientes, sino que también prevenimos futuras complicaciones de su salud reproductiva. porque estamos previniendo que esos trastornos que presente la paciente puedan desembocar en problemas de fertilidad o que en el momento en que se quieran tratar ya sea una condición muy avanzada y que tal vez tratada en forma oportuna no hubiera tenido una consecuencia tan negativa para la salud de la paciente.
Wow, doctora, en realidad son muchos preguntas que a mí también se me vienen a la cabeza conforme a lo que usted ha ido conversándonos, explicándonos, pero también se me viene a la cabeza otro tipo de cosas que vienen a ser los prejuicios sociales con respecto a las personas que son creyentes como tal, católicas, personas cristianas, que quieren vivir su sexualidad en base a la castidad. Lo erróneo está siempre en vincular la castidad relacionada a lo que viene a ser la abstinencia sexual, cuando la castidad engloba muchas áreas de nuestra vida de manera muy hermosa, relacionado también a la sexualidad, pero relacionado al ser como persona. Pero bueno, ese es otro tema para otro podcast. Pero el día de hoy yo quisiera decirle que cuando pienso en los prejuicios se me vienen a la mente las típicas frases que nos comentan, ¿no? Ay, vas a tener muchos hijos, vas a sobrepoblar el planeta, vas a ser como un conejito, no te quieres cuidar. Ay, las enfermedades de transmisión sexual. Lo último que nombré tiene otra explicación, claro está. Pero hay que dejar en claro que de lo que nosotros estamos hablando más que todo es para informar, pero no es para imponer o para que ustedes hagan lo que nosotros digamos, ¿no? Para eso tienen la posibilidad de investigar a través de Google, a través de diferentes especialistas, recurrir a otro especialista y consultar sobre este tema. Y lo decía, doctora, básicamente porque yo comprendo que el modelo Creighton es amplio, es demasiado amplio. Y quisiera que al menos en estos pocos minutos que tenemos juntas nos pueda tratar de sintetizar o describir en qué consiste básicamente. Sé que es difícil, pero quisiera que me haga ese favor para que tal vez las chicas puedan entender un poquito más de cómo se llevaría un modelo Creighton con una persona especializada y que la asesore, ¿no?, para el reconocimiento de su fertilidad.
Gracias, Nazarena, como siempre por tus preguntas tan atinadas, tan acertadas y que me traen las dudas de la mayoría de pacientes, ¿no? Porque lo que es el modelo Creighton es un modelo de reconocimiento de la fertilidad natural. ¿Qué quiere decir esto? Dentro de un grupo de métodos de reconocimiento de la fertilidad natural, tenemos al modelo Creighton, ¿no? Todos los métodos de reconocimiento de la fertilidad natural se basan en que las mujeres aprendemos a través de mirar algunos biomarcadores de nuestro cuerpo, entre ellos los más importantes, el moco cervical, en algunos la temperatura y el moco, y otras características de nuestro ciclo menstrual. Aprendemos a entender cómo está funcionando nuestro cuerpo y saber cuáles son los ritmos de fertilidad de nuestro cuerpo particularmente, no de otras, ¿no? Porque la gente siempre dice, ah, ya, estoy fértil, de la fecha en que termine mi regla, tantos días puedo tener, tantos días no. Eso es un concepto muy antiguo de los métodos de reconocimiento de la fertilidad. El método Creighton particularmente es un método que, como te comenté antes, se crea en el año 1978 a raíz de este llamado que hace Pablo VI en la encíclica Humana Vitae para que los médicos católicos se comprometan a investigar alternativas que no sean mutilantes, que no sean agresivas contra la mujer en el sentido de su uso y que respeten las dimensiones unitiva y procreativa del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Procreativa porque te vas a llenar de hijos, como me decías? No, procreativa significa que no afecte la capacidad de concebir en la mujer, pero eso es un criterio amplio, no que no afecte en ese momento, sino que no afecte en general, que no anule su capacidad, su condición de reproducirse. Entonces, ¿qué hace en el método Creighton la usuaria? La usuaria aprende con una monitora de método Creighton que está certificada a entender cómo funciona su propio cuerpo observando el moco cervical. En primer lugar, la sensación en su cuerpo, por ejemplo, si me siento húmeda o me siento seca, eso se llama sensación, la sensación al pasar el papel cuando se limpia Entonces, si la paciente siente una sensación resbalosa, es una sensación que se considera de fertilidad, ¿no? Para hacerlo simple. Entonces, en primer lugar, lo que se siente es la sensación del moco. Y una vez que uno siente la sensación de humedad o de sequedad o de moco, observa el papel a la altura de sus ojos y toca el moco con sus dedos y empieza a ver si, primero, si se deshace o no, para ver si es moco, y luego, en el caso que sea moco, que es el moco cervical es lo que puede agarrar en el papel, cualquier contenido que puede estirar, obviamente es moco, entonces empieza a determinar en cuánto lo estira. Y no solamente las características del estiramiento, que puede ser de 0,5 a 1 centímetro, de 1 a 2 centímetros o más de 2, que es ya más o menos en el momento en que estamos más fértiles, sino que también primero ve si hay moco. Y ese moco le pone características, le pone un estiramiento, le coloca un color y el número de veces que lo vio al día. Y en base a la determinación de ese moco, se determina, se puede deducir cuál es el momento en que está ovulando, con bastante precisión, ¿no? O sea, es un método muy, muy preciso. Y del día que ovula, son 3 días más en que se considera que podría darse una ovulación en muy pocos casos. Y todo ese periodo, desde que se empezó a producir el moco, el más pequeñito, hasta el momento en que pasaron los 3 días de su supuesta ovulación, se considera que es su periodo fértil. Entonces, la usuaria, cuando quiere tener bebés, tiene relaciones sexuales, sobre todo en este periodo fértil. Y cuando no desea tener bebés, evita tenerlas en este periodo fértil. Como todo método, tiene sus normas en las que esta explicación muy, muy rapidita y sencilla que te he dado va de la mano con llenar una cartilla, con entender cómo funciona ella, cuánto dura sus ciclos. Es un método muy simple, muy sencillo de aprender. Y después del segundo mes de instrucción, el primer mes es básicamente instrucción, por eso se les pide que tengan abstinencia sexual a las usuarias en la medida de lo posible, y a partir del segundo mes ya es la usuaria puede tener bastante confianza en el uso y solamente son algunas sesiones más de afinar algunos detalles con el uso del método. Y lo mejor es que la paciente lo usa en la privacidad de su casa, ¿no? Y que puede determinar cómo funciona su cuerpo. Es un método que le empodera porque cuando uno no es ajena a lo que sucede en su propio cuerpo, lo entiende perfectamente, fomenta el respeto en la pareja porque no está exponiendo a esa mujer a tomar anticonceptivos o a meterse cualquier tipo de hormona independientemente de las consecuencias de su salud. O sea, todo riesgo es asumido por la mujer con tal de que no tenga un hijo, que sería la peor desgracia. Eso es en cualquier método, en este no. En este método, la mujer y el hombre aprenden a conocer los ritmos de la fertilidad combinada, porque es la mujer en sus tiempos de fertilidad combinada con la relación sexual que tiene con su pareja. Y en base a eso pueden decidir cómo ejercer su paternidad en forma responsable. Y en el caso de usuarias adolescentes o usuarias que, por ejemplo, están en la menopausia y quieren saber cómo va el ciclo, también pueden determinar con bastante precisión si todavía están fértiles. Y en las chicas que no tienen relaciones sexuales, es un método para conocer la función del cuerpo. Y en el caso de ver esta cartilla y notar alteraciones, acudimos a un médico especialista en naprotecnología, a una ginecóloga, que es en mi caso, que puede interpretar esa cartilla porque la misma usuaria, al ver su cartilla, puede notar las desviaciones de la normalidad y buscar ayuda médica en forma oportuna, no cuando ya sea tarde o no ir a recibir tratamientos que anulan su cuerpo en lugar de mejorarlo y repararlo, que es el concepto de la medicina reproductiva restaurativa, en este caso la naprotecnología.
Bueno, doctora, en realidad son muchos temas. Cuando la escucho hablar, sé que aún me falta aprender algunos conceptos y cómo sería lo que es llevar el modelo Creighton. En lo particular, yo cuando escuché por primera vez la naprotecnología y este modelo, incluyendo el modelo Billings, fue cuando yo tenía que, estaba pasando y estoy aún pasando una etapa un poco delicada en relacionada a mi cuerpo. Entonces yo buscaba medios alternativos y para mi salud, ¿no? En un primer momento, antes de lo que vendría a ser una conversión como tal al catolicismo. En la actualidad, obviamente, tengo más razones para llevarlo. Y voy por ese lado, ¿no? Que en un departamento, en este caso, a mi experiencia de ginecología, obstetricia, público o incluso privado, es bien difícil encontrar un especialista o al menos que te lo nombren. Entonces, este podcast lo que está buscando es al menos una pequeña difusión, más que todo, en este método, porque la otra parte ustedes ya la conocen, la otra historia, y ustedes tienen la posibilidad de decidir libremente. El bienestar para su cuerpo, cual ustedes consideren que es el más pertinente. En este caso, nosotros estamos proponiendo una alternativa hacia lo que consideramos que sería lo mejor en este caso. Pero bueno, chicas, yo les agradezco a todas las personas que nos están escuchando y si ustedes tienen este bichito de la investigación, les recomiendo que vayan a Google o que vayan a algún especialista o que tal vez contacten a la propia doctora Gisela que les va a responder. Ella tiene su Instagram y también su Facebook, Naprotecnología Perú. Así que ella justosa les va a responder. O si no, me escriben a mi WhatsApp que les puedo pasar mi número a través de mi Instagram también para darles los datos de la doctora. Así que no hay problema con eso, chicas. Ustedes me escriben a mi DM o a mi WhatsApp, a los más conocidos, y la doctora los va a atender con gusto. Por otro lado, doctora, ya para finalizar, quisiera saber si nos puede dejar un mensaje para todas las personas que nos están escuchando, entre varones y mujeres, y tal vez también que nos brindes un contacto donde la podamos ubicar. Así que muchas gracias.
Agradecerte la oportunidad, ¿no? Contactarme, tienen mis redes sociales que yo te las voy a dar para que las puedas difundir, ¿no? Y los correos, pero para mí los mensajes principales son, nosotros, tanto como mujeres, independientemente de ser católicas, aunque esta profesión de nuestra religión hace mucho más sencillo el interés por conocer métodos de reconocimiento de la fertilidad natural, ¿no? Pero todas las mujeres debemos saber los métodos de reconocimiento de la fertilidad natural. Debería ser lo primero que aprendamos desde pequeñitas, porque estamos sabiendo entender cómo funciona nuestro cuerpo. La interesada, la paciente, es la que más debe saber cómo funciona su cuerpo, sobre todo a nivel ginecológico. No estar rodeadas de tabúes que antes los arrastrábamos, un tema de vergüenza, de no saber si algo es normal, si no es normal. Con los métodos de reconocimiento de fertilidad natural, sabemos nuestro ritmo de fertilidad, cómo funcionamos, cómo es nuestra regla, no es el médico el que dice tu regla es así, es así. Tú sabes cómo funciona, tú sabes cómo viene tu menstruación. Entonces, dentro de de los parámetros de la normalidad, yo sé que que la forma en que funciono yo está bien, que esto se arregla de esta manera, que no hay nada malo en mí, que esos ritmos de fertilidad están dados por nuestra naturaleza, una naturaleza que es innegable, sobre todo en tiempos como los actuales. Tenemos que entender que las mujeres somos mujeres porque biológicamente, psicológicamente, nacemos mujeres, nuestro cuerpo está diseñado para tener ritmos de ovulación, de fertilidad, hasta la célula y la parte de nuestro cuerpo más pequeñita tiene una función determinada que se acopla a los momentos de fertilidad, a nuestros ciclos menstruales. Tenemos órganos que están diseñados para que llevemos un bebé. Entonces, esto no quiere decir que vamos a invalidar a cualquier otra persona que tenga, por ejemplo, un tema de que no se siente mujer o que tiene una atracción homosexual. Eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, porque una persona que es una mujer homosexual igual va a tener sus ritmos de fertilidad, va a conocer sus periodos, su moco cervical, su cuerpo va a funcionar de la misma manera. Entonces, en la condición que nosotros estemos, tenemos que entender que nuestra naturaleza es así, conocerla, no rechazarla, entender que cualquier situación en la que estemos no va a separarnos de tener que ser conscientes de nuestra salud. Y los métodos de reconocimiento de la fertilidad natural no solamente no mutilan nuestra función hormonal, no agreden nuestro cuerpo, no causan efectos secundarios de ningún tipo, sino que nos hacen conocer la función de nuestro cuerpo, nos entregan herramientas para poder ejercer una paternidad responsable, no que cada relación de pareja termine en un embarazo o termine en una frustración por falta de embarazo, y también requiere paciencia, requiere respeto y requiere tener una voluntad, una afirmación de la voluntad para poder entender que nuestro cuerpo tiene ritmos biológicos y que nosotros al conocerlos podemos utilizar nuestra sexualidad en forma responsable, en forma íntegra, centrada en la persona, como dicen, que no solo es un concepto, sino que cada uno de nosotros es una persona importante, nuestro cuerpo tiene funciones que hay que respetar, no hay que rechazar, y que es nuestra, de repente nuestra facultad y una fortaleza que tenemos, el que los podamos conocer y aplicar, ¿no? Que no seamos ajenos a que a que los métodos de reconocimiento existen, a que hay un abordaje de la medicina que mira al ser humano de una forma holística, no son consultas express, tenemos que verlo desde todas las miradas, de todos los ángulos para poder lograr un diagnóstico. Y de eso se trata lo que hacemos, ¿no? Los métodos de reconocimiento de la fertilidad y la naturotecnología en medicina restaurativa.
Bueno, chicos, esto fue la Antiderechos. Muchas gracias a todos los que nos siguen escuchando hasta el final. Y próximamente vamos a sacar nuevos episodios de otros temas diferentes. Así que ustedes propónganme, escríbanme a mi Instagram, la Antiderechos-podcast. Yo siempre contesto los mensajes, así que no se preocupen por eso. Y bueno, así que esto fue todo por hoy. Muchas gracias, doctor. Espero poder colaborar con usted próximamente, más adelante quizá, en otro tema. Así que esto fue el antiderecho, chicos. Cuídense mucho.
Levantemos os braços à pressa no ar.
Jesus vive e não nos deixa sós.
Não mais deixaremos de amar.